Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 3. Tercera parte.
Voy a empezar la segunda plática, bioética y ética médica en el mundo contemporáneo. Quiero también aclarar, como ya lo hice en alguna ocasión, que la ética médica es parte de la bioética. El universo de la bioética es mucho más amplio que la ética médica, y la ética médica, junto con lo que se llama economía moral, con lo que se llama bioética de la tierra, con lo que se llama bioética ecológica, son ramas de la bioética todas estas. Bueno, yo creo que la primera pregunta es si podrá sobrevivir el hombre o no podrá sobrevivir el hombre. Este es un libro que quizás ustedes recuerdan, que escribió Fromm en los años 40, 50, en donde hablaba de la confrontación entre Rusia y entre Estados Unidos, y él se refería a eso, qué es lo que pasaría con las amenazas de las bombas atómicas que se habían hecho realidad, y es un título muy interesante que pone Fromm en los 50, en los 50 tempranos, si acaso podrá sobrevivir el hombre. Yo preguntaba si han fracasado los modelos imperantes, y yo me respondía que sí, han fracasado los modelos religiosos, los modelos económicos, los modelos empresariales, sociales y, por supuesto, los políticos. Dado que han fracasado ese tipo de modelos, me la paso repitiendo que quizás la ética laica también lo redije y lo voy a repetir en el curso de la plática, quizás sea la única esperanza, y puedo sonar un tanto escéptico, para pensar que la Tierra puede salvarse de nosotros y nosotros de nosotros. Porque, insisto, si vemos cómo está la humanidad en la actualidad, yo los invito, por favor, a todos a que sean escépticos. Es bastante difícil ser optimistas. Recuérdense lo que decía Benedetti acerca del escéptico. Él decía que un escéptico es un optimista bien informado. Yo, desde ese punto de vista, soy absolutamente escéptico. También dije la vez anterior que si el conocimiento no se apellida justicia, tenemos el derecho y la obligación de cuestionar para qué tanto conocimiento. Hoy en día, por ejemplo, ya sabemos que hay tratamiento para la hepatitis C, y el tratamiento para la hepatitis C cuesta 1.500.000 pesos, más o menos. El tratamiento para paludismo, del cual mueren 500.000 niños en África cada año, cuesta entre 30 y 40 dólares. Entonces, qué bueno que hay tratamiento para hepatitis C, 1.500.000 pesos, qué malo que no hay 40 dólares para un tratamiento de paludismo en África. Y la pobreza, por supuesto, que es un tema que le compete a la ética, tiene muchas lecturas. Una mucho mejor que la mía es la que hace el matador, este gran caricaturista. Pregunta el norteamericano: ¿qué tienen los pobres de Sudamérica que no tengamos los pobres de Norteamérica? Y responde el pobre de Latinoamérica: experiencia. Es una alegoría muy bonita de la pobreza. Esta foto de Sebastián Salgado ilustra muy bien lo que pasa con la pobreza en muchos sitios. No sé si ustedes vieron La sal de la tierra, una gran película donde él muestra todo lo que es la pobreza y lo que hay, los crímenes de lesa humanidad, porque la pobreza a la que se ha conducido a la tercera parte de la humanidad, pues habría que considerarlo un crimen de lesa humanidad. Salgado también nos invita a reflexionar cuando nos muestra los pies de algunas personas, los pies en donde nos habla, siento yo, del binomio que representa la enfermedad cuando se es pobre y del binomio que nos representa lo que ha sucedido con las políticas mal llevadas a cabo y la salud de la gente. Algo muy importante cuando queremos hablar de lo que sucede en el mundo contemporáneo y de lo que sucede en la actualidad con los refugiados y de lo que sucede con esto que Huntington en Estados Unidos llamaba el choque de las civilizaciones, que fue no totalmente bienvenido, pero que es algo que él acuñó en los años 90 del siglo pasado, donde hablaba del choque de la civilización occidental contra las civilizaciones orientales o las civilizaciones latinas, en donde la hegemonía y el lenguaje de occidentales era totalmente diferente a la de los otros países, y él auguraba, y tuvo razón, que habría un choque de civilizaciones. Pero antes que él, se me olvidó, perdón, cuando quería hacer esta alegoría de los pies que nos muestra Salgado, leer dos o tres oraciones que son importantes cuando hablamos de pobreza. Dos son de Manuel Levinas, este gran filósofo que murió en 1995 y que es el fundador de la filosofía de la alteridad o la filosofía de la otredad, es decir, de ver al otro como un yo mismo. Él decía dos cosas, voy a leer dos oraciones pequeñas. La primera, decía Levinas, yo puedo sustituir a todos, pero nadie puede sustituirme a mí. La repito, yo puedo sustituir a todos, pero nadie puede sustituirme a mí. Repito que él era el filósofo de la alteridad, el filósofo de la otredad. La segunda idea de Levinas, y dice, desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de él sin siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con él. Su responsabilidad me incumbe, continúa Levinas. Es una responsabilidad que va más allá de lo que hago. Digo, en el libro que escribí, dice Levinas, De otro modo que ser, que la responsabilidad es inicialmente un para el otro. Esto quiere decir que yo soy responsable de su misma responsabilidad. Y al lado de Levinas, Bakhtin dice lo siguiente. Bakhtin fue un semiólogo, un crítico literario ruso que murió en 1975, y dice interesantemente, estoy pensando cuando leo estas oraciones y en los zapatos que nos muestra Salgado, en lo que sucede con todos los refugiados que ahora mueren en el mar o inundan Europa. Bakhtin decía, todo lo que se refiere a mi persona, empezando por mi nombre, llega a mí por boca de otro. Antes que ellos, Franz Fanon, que también, como Becker, vivió 36, 38 años, Fanon, que vivió 36 años nada más, escribió este pequeño libro, se llama Los condenados de la tierra. Fanon era francés, pero hijo de pied noir, de los hijos de pies negros que habitaban en los países africanos, en Argelia en este caso. Él era un psiquiatra, era un médico negro, él estaba en contra de la colonización y él fue partícipe de los movimientos marxistas muy importantes que destaparon la revolución, al menos en Argelia. Argelia fue una colonia francesa. Es importante decir esto cuando hablamos de ética, sí, es importante porque el tema de los refugiados, de los cuales quizás nos es tan difícil percatarnos de lo que viven y cómo mueren los refugiados que están abandonando África y Asia para llegar a Europa, pues tiene que ver con todo esto de las colonizaciones. Leí hace poco lo que hizo, si no mal no recuerdo, Leopoldo IV en el Congo belga, el número de gente que murió, aproximadamente 1,5 millones de personas murieron en el Congo belga en la época del rey Leopoldo IV, y en la colonia francesa que duró en Argelia, nada más, fíjense bien, de 1830 a 1962, más de 130 años, murieron por lo menos 300,000 personas. Camus, que es muy importante y que había nacido y era hijo de argelinos también. En el prólogo del libro de que ustedes ven ahí y que aquí tengo conmigo, dice Sartre en el prefacio, Sartre que fue muy criticado, pero que fue también muy brillante, luego se le criticó, a mí me encantó que no aceptó recibir el premio Nobel, aunque luego les confieso, entiendo que se arrepintió porque se quedó pobre, es cierto lo que digo, Y dice en el prefacio, y esto es muy importante, leo a Sartre, no hace mucho tiempo la Tierra estaba poblada por 2,000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1,500 millones de indígenas, con todo el sarcasmo que implica esa oración. 1,000 millones de habitantes, es decir, repito, 500 millones de hombres y 1,500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, escribe verbo con B mayúscula. Los otros lo tomaban prestado. Entre aquellos y estos, reyesuelos vendidos, señores feudales, una larga burguesía forjada de una sola pieza, servían de intermediarios. En las colonias, la verdad aparecía desnuda. Las metrópolis la preferían vestida. Era necesario que los indígenas nos amaran, como a madres en cierto sentido. La élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes, se les marcó en la frente con hierro candente. Los principios de la cultura occidental se les introdujeron en la boca con mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Tras una breve estancia en la metrópoli, se les regresaba a su país falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos. Eran un eco. Desde París, Londres, Ámsterdam, nosotros lanzábamos palabras partenón, fraternidad, y en alguna parte de África, en Asia, otros labios se abrían y decían tenón, que es el fin de partenón, nidad, que es el fin de fraternidad. Era lo que los europeos consideraban la Edad de Oro. Esto fue escrito más o menos en 1950. Aquello se acabó, continúa Sartre. Las bocas se abrieron solas, las voces amarillas y negras seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos nuestra inhumanidad. Nosotros escuchábamos sin disgusto esas corteses expresiones de amargura. Primero, con orgullosa admiración, ¿cómo? ¿Hablan solos? Ved lo que hemos hecho de ellos. No dudábamos de que aceptasen nuestro ideal, puesto que nos acusaban de no serles fiel. Europa creyó en su misión. Habían helenizado a los asiáticos. Había creado ese espacio nuevo, los negros grecolatinos. Y añadíamos, entre nosotros, con sentido práctico, hay que dejarlos gritar, eso los calma, perro que ladra no muerde. Así escribe Sartre en el prólogo. Y leo la conclusión de Fanon, que es pequeña. Compañeros, hay que decidir desde ahora un cambio de ruta. La gran noche en la que estuvimos sumergidos, hay que sacudirla y salir de ella. El nuevo día que ya se apunta debe encontrarnos firmes, alertas y resueltos. Debemos olvidar los sueños, abandonar nuestras viejas creencias y nuestras amistades de antes. No perdamos el tiempo en estériles letanías o en mimetismos nauseabundos. Dejemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina donde quiera que lo encuentre, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo. Hace siglos que Europa ha detenido el progreso de los demás hombres y los ha sometido a sus designios y a su gloria. Hace siglos que en nombre de una pretendida aventura espiritual ahoga a casi toda la humanidad. Véanla ahora oscilar entre la desintegración atómica y la desintegración espiritual. Y continúa y casi concluye Fanon. Y sin embargo, en su interior, en el plano de las realizaciones, puede decirse que Europa ha triunfado en todo. Europa ha asumido la dirección del mundo con ardor, con cinismo y con violencia. Y vean cómo se extiende y se multiplica la sombra de sus monumentos. Cada movimiento de Europa ha hecho estallar los límites del espacio y los del pensamiento. Europa ha rechazado toda humildad, toda modestia, pero también toda solicitud, toda ternura. No se ha mostrado parsimoniosa, sino con el hombre, mezquina, carnicera, homicida, sino con el hombre. Entonces, hermanos, ¿cómo no comprender que tenemos algo mejor que hacer que seguir a esa Europa? Esa Europa que nunca ha dejado de hablar del hombre, que nunca ha dejado de proclamar que solo le preocupa al hombre, ahora sabemos con qué sufrimientos ha pagado la humanidad cada una de las victorias de su espíritu. Bueno, antes de pasar a las preguntas, vamos a hablar un poco de Bauman. De Bauman ya les había yo adelantado un poco de quién es él. Bauman es un filósofo que, como ustedes ven, nació en 1925, sigue vivo, tiene más de 90 años y es un gran productor de lo que él llama la modernidad líquida. Tiene varios libros que tienen que ver con el amor líquido, con las relaciones líquidas, con el mundo líquido, con el tiempo líquido. Bauman habla de residuos humanos, en donde habla de las que son producto de las migraciones y que los seres humanos se han convertido en residuos gracias a la globalización o debido a la globalización. Es un gran detractor, Bauman, de la globalización. Y él habla de residuos humanos como consecuencia de la modernidad. Cuando a él se le pregunta para él qué es la sociedad sólida, él responde, es la sociedad que le da seguridad a las personas y que les da contenido, es decir, que les permite pensar en el presente y les permite pensar en mañana. Y cuando le preguntan, ¿y qué es para usted la sociedad líquida? Él habla de las personas que viven continuamente en la incertidumbre y que se tienen que estar moviendo de un lugar a otro para asegurar su supervivencia. Él habla en contra de lo que se llama la ética del trabajo, que es una ética muy protestante, es una ética del filósofo y sociólogo Max Weber, en donde se pide a la gente que está trabajando, que se subordine a las reglas de la sociedad, a los empleadores. Y él habla en contra de esto porque dice Bauman, ahorita voy a leer parte de una entrevista, que con esta ética del trabajo, a los pobres que se les pide que se subordinen, se les responsabiliza de su pobreza y se les hace culpable de ellas. Recientemente, en una entrevista que apareció en El País, le hicieron algunas preguntas muy interesantes, a las cuales él responde de manera también muy inteligente. La entrevista apareció hace poco en el periódico El País y le preguntan: su libro aborda problemas, dice quien le pregunta, que estamos padeciendo en España y en todo el mundo, donde cientos de miles de personas han perdido sus trabajos y no pueden pagar sus hipotecas. Dicho esto, continúa la entrevistadora, hay gente que asumió riesgos enormes. ¿No tenemos un poco, le pregunta, la culpa también nosotros, ciudadanos de a pie, de lo ocurrido? ¿O es que es imposible, continúa la pregunta, resistir la tentación del consumismo? A lo cual responde Bauman: vivimos en la cultura del consumismo. No es ya simplemente consumo, porque consumir es totalmente necesario. Consumismo significa que toda nuestra vida se mide con esos estándares de consumo. En primer lugar, el planeta, que es visto como un mero contenedor de potencial explotable, pero también las relaciones humanas se viven desde el punto de vista de cliente y de objeto de consumo. Mantenemos a nuestro compañero o compañera a nuestro lado mientras nos produce satisfacción, igual que un modelo de teléfono. En una relación entre humanos, continuó Bauman, aplicar este sistema causa muchísimo sufrimiento. Cambiar esta situación exigiría una verdadera revolución cultural. Es normal que queramos ser felices, pero hemos olvidado todas las formas de ser felices. Solo nos queda una, dice Bauman, la felicidad de comprar. Cuando uno compra algo que desea, se siente feliz, pero por cierto, dice él, es un fenómeno temporal. Y continúa, Bauman recuerda que en la Europa Oriental de su primera juventud, la gente era bastante feliz, no tenían mucho que comprar, pero vivían en comunidades solidarias, con buenos vecinos que se ayudaban entre sí, cooperaban y eso les daba seguridad, y por otro lado eran artesanos o gentes que, en palabras del sociólogo americano Thorsten Veblen, tenían ese instinto de la humanidad trabajadora. La felicidad derivaba del trabajo bien hecho. La satisfacción que eso produce es extraordinaria. En nuestra sociedad, en cambio, nos definimos no por lo que hacemos, sino por lo que compramos. En todos sus libros, lo que hace Bauman, y es algo absolutamente interesante desde el punto de vista de la ética, es que él confronta lo que son los valores éticos para él, o los valores morales, aunque él también prefiere usar la palabra valores éticos que morales, es hacer una contraposición de todo lo que el ser humano va ganando en casa o va formando en la escuela o va haciendo su edificio ético contra todo lo que se impone desde el exterior y que, según su percepción, hace que el edificio interior del ser humano, el edificio interior que deberían forjar padres, religiones, escuelas, un edificio ético, como alguna vez alguien escribió, se ha transformado y se ha convertido en un edificio no sólido, sino en un edificio líquido donde todo se puede derretir, desde las relaciones entre seres humanos, desde el amor entre una persona y otra, y las relaciones, por supuesto, entre una sociedad y otra sociedad, y entre un país y entre otro país.